Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
Soluciones Portuarias y Aduaneras presentan una realidad muchas veces olvidada que hace a nuestro comercio exterior e interior, nuestras venas abiertas de la República Argentina, nuestra logística que federaliza, con Alejandra Piaggi, Jorge Fuentes y María Laura Lagos.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular Soluciones Portuarias y Aduaneras Presentan. Y verdaderamente en una situación en la cual no es fácil, pero estamos intentando encontrar estas soluciones. Y estas soluciones que se llaman portuarias y aduaneras en este programa. Soluciones que tratamos de crear, convocar y evocar. Soluciones que no son fáciles con las situación que se vive, pero soluciones que tratamos verdaderamente de transmitirte, verdaderamente de hacer cultura a través de Soluciones Portuarias y Aduaneras Presentan. Por todo esto y mucho más, bienvenidos a estas Soluciones Portuarias y Aduaneras Presentan, que significa encontrar una salida a lo que tiene que ver con el comercio exterior e interior, a las exportaciones y también a lo que pasa con lo que pasa aquí con el mercado interno. Y estamos haciendo, obviamente, Soluciones Portuarias y Aduaneras Presentan. Y obviamente aquí estamos en Radio Cultura FM 97.9 y vos nos sintonizás allí en el dial en la 97.9. Y si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, que ya se está delatando con ese toque mágico que solo Google Play te brinda, podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, sea Android, sea iPhone. Nosotros nos hacemos presentes porque nosotros estamos haciendo una cultura de radio, porque en definitiva lo que sentimos es que somos radio con este equipo. Yo soy Alejandra Piaggi, ellos son mis conductores, María Laura Lagos, Jorge Fuentes, y en el área de operación técnica, Charlie Vázquez, haciendo una cultura de radio porque lo que sentimos, te reitero, es que somos radio. Y para decirte que estamos en vivo, simplemente te voy a decir el Servicio Meteorológico Nacional. Y si hablamos del Servicio Meteorológico Nacional, nos va a marcar también algunos puntos a tener en cuenta, porque va a haber algunos cambios en los que tiene que ver con las temperaturas. Y fundamentalmente estos cambios de temperatura van a tener que ver con lo que va a acontecer en la semana. Por consiguiente, actualizado a este momento, te voy a decir que la temperatura es de 17 grados 4. La sensación térmica es exactamente igual. La humedad es del 59%, la presión es de 1013.7 hectopascales, el viento norte a 5 kilómetros por hora y la visibilidad es de 10 kilómetros. Para mañana, tener en cuenta una mínima de 14, una máxima de 19. Por la noche puede haber chaparrones. Ahora, el día viernes es donde se va a producir el cambio. Vamos a tener una mínima de 11, una máxima de 17. Va a estar ventoso por la tarde. esto lo que va a generar es un cambio de viento. Y si cambia, el viento va a cambiar a viento sur. Y eso va a generar que el día sábado la mínima sea de 6 y la máxima sea de 13. Y el domingo la mínima sea de 4 y la máxima sea de 16. Por consiguiente, un notable descenso de temperatura entre el día viernes y el día sábado y domingo, con mínima de 6 y mínima de 4 respectivamente. La primera mañana con frío para ir a votar y luego se va a ir templando de a poquito, pero la excusa de la lluvia ya no se va a poder colocar este fin de semana, porque para el domingo el ausentismo no va a ser por lluvia. Y ya estoy con ellos, y si estoy con ellos, estoy con ella. Experta en comercio exterior, con gran conocimiento del tema, conocedora y analista del día a día del sector, María Laura Lagos. Hola María Laura, ¿cómo estás? Uy, aplauso.
Oh. Hola, buenas tardes Ale, buenas tardes audiencia. Bueno, acá estamos con nuestras soluciones portuarias y aduaneras. Nos encontramos en la calle Bolívar 218, en el piso cuarto, a metritos de Plaza de Mayo, para ofrecerles nuestros servicios a quienes lo necesiten.
¿Me dijiste? Requieran.
Bolívar 218, piso cuarto.
Bien.
A metros de Plaza de Mayo.
Ahí va. Y luego lo tenemos a él. Se vino medio rocker hoy con la campera de cuero. ¿Está medio rocker o está furioso? No sé. Vamos a ver qué es lo que pasa con él, que también es experto en comercio exterior, conocedor y analista, obviamente, del sector, y es fundador de esta pyme, como lo es Soluciones Portuarias y Aduaneras. Estamos con Jorge Fuentes. Hola, Jorge, ¿cómo estás?
Ale, aplausos tardes. También. Buenas tardes, audiencia.
Yo en toda la tarde no recibí un aplauso. ¿No? Y estuve toda la tarde. Lo que es, lo tenía sí. Preparado, el as en la manga.
Bueno.
¿Cómo conoce? ¿Cómo estás, George?
Bien, el domingo se vota.
No se te percibe.
El domingo se vota, ¿no?
Percibite bien.
Y saben que por mí que son las PASO, pero son importantes también. Y yo quiero decir algo, ¿no? También a la gente que nos escucha. Y decir que nosotros tenemos el poder de decisión una vez al año, ¿no? Una vez cada cuatro años, perdón. Cada cuatro años. Que piense todo lo que pasó estos tres, o sea, casi llegando al cuarto año ya, para que el día que es el único, una sola vez que tienen la decisión, la tomen bien, ¿no? ¿Verdad? Uh-huh. Que piensen que tienen derecho a viajar, si quieren, porque ellos son los políticos, ¿no? Sí. Ellos viajan, ellos no van a Santa Teresita sin desmerecer. Ellos viajan a Disney, viajan a la costa europea. Entonces, que no está mal viajar, porque acá se castiga a la gente que quiere viajar afuera. Yo viajo en la costa acá de Argentina, ¿no? Aclaro eso. Pero el que quiere viajar afuera no tiene por qué ser castigado.
Pero si quisieras viajar, ¿por qué?
¿Por qué no? ¿Entendés?
¿Por qué no? Entonces,
pero todos tenemos derechos. Sí. Todos tenemos derechos. No tienen por qué cobrarnos un 100% de más porque viajamos afuera. Uh-huh. O a los que viajan afuera. Que piensen que tienen la libertad de comprarse algo afuera, si quieren. No quieren la zapatilla de acá, pueden comprarse la que venden en Europa, en Estados Unidos, se la pueden comprar.
Sí.
No tienen por qué estar castigados por eso también. Y que piensen que tienen derecho. Cuando uno dice eso, a mí cuando yo hablo esto así me dicen, vos sos liberal. Si eso es ser liberal,
tener derechos,
¿entendés? Soy liberal. Y a la gente que le digo que la gente más baja de recursos, que hay otra vida, que trabajando se puede acceder, porque ellos lamentablemente con un plan van a seguir siempre igual. Entonces, que piensen también ellos, que no voten por un plan, que voten porque sus chicos puedan estudiar y puedan hacer distinto, porque ya hay tres generaciones que no vieron a sus padres ni a su abuelo trabajar.
Sí.
Entonces se perdió la educación del trabajo. Entonces, que piensen que pueden hacer muchas cosas por sus hijos, por sus nietos, y que no voten por un plan. Lamentablemente hay que decirlo así, porque ellos hoy son mayoría, digamos, la gente. Vos sabés que en el empleado del Estado, y entre los empleados del Estado y, digamos, planes y familiares de los planes, gente desocupada, ocupa el 55% de la población.
Sí.
Lo cual, que si votarían por un beneficio propio, seguirán votando lo mismo.
Bueno, y en las provincias ya lo habíamos dicho, hasta claro. A veces ocupan un 70%, por eso a veces uno se pregunta cómo sacó tantos votos tal gobernador, porque está dentro del sistema.
No digo que voten dentro de todo, porque lo peor que nos puede pasar es que no tenemos calidad política nosotros, no tenemos calidad en políticos. Todo lo que es lo mismo. Bueno. Viene, arrastra y arrastra, pero hay que de lo malo hay que elegir lo mejor.
O al menos que elegir lo menos peor.
Claro. Uh-huh. O que nos den, al menos que nos devuelvan nuestros derechos. Uh-huh. Porque nos han sacado nuestros derechos. ¿Por qué? No puedo yo, el que tiene, no te digo yo ser un mayorista o un terrateniente, no sé, que tengo mi cama que llena de dólares, pero ¿por qué el que trabaja y puede, le sobra 100, 200 dólares, no se lo puede agarrar en dólares? Que se lo sacamos los derechos. ¿Por qué? Porque te dicen, sí, porque vos tenés un... Yo creo que cualquiera, vos le pones, sin desmerecer la marca, ¿no?, que pongo, pero le pones un Gol o un BM, va a elegir el BM. O sea, pero está bien, porque va a elegir lo mejor para uno. Uno para uno quiere lo mejor.
Bueno, pero también que tenga la posibilidad alguien de elegir un Gol y que pueda comprarlo.
Estamos de acuerdo.
También está la otra.
Está la otra, estamos en los dos niveles. Pero si vos a esa persona le podés dar la otra opción, ¿por qué no?
Obviamente.
¿Por qué no?
¿Quién no lo va a querer?
Tiene todo derecho. Bueno, ¿quién no lo va a querer? Porque acá te dicen, no, vos sos un gorila porque querés el BM.
Bueno, no, más allá de los derechos, es la libertad.
Claro.
La libertad,
¿y sabes?
Claro. La libertad a poder acceder, la libertad a votar libremente.
Yo creo que él toma el derecho como libertad.
Claro, la libertad a eso, ¿no?
Entonces, como yo
sigo... Bueno, la libertad es un derecho, debería ser un derecho.
Como sigo diciendo, cuando dicen, repartamos la riqueza, hay distintos niveles. Niveles sociales y niveles de educación, hay distintos niveles. Es lo mismo que yo le diga, y por eso te digo, cuando yo te digo así, es lo mismo que yo le diga a una persona que cobra un plan, que le diga, mira, hay gente que no cobra nada y no tiene comida y vive en la calle. Yo te voy a distribuir tu plata que cobras en el plan para esa gente. Es lo mismo que el que tiene su ganancia, y como se dice, distribuye la ganancia, saca cada vez más impuestos, que llega un momento que no rinde lo que uno hace. Entonces, yo ese muchacho, esa familia que cobra un plan, y yo le diga, mira, te voy a sacar la mitad del plan para darle a él que vive en la calle y no tiene para comer.
Sí.
Porque vos cobrás un plan, pero tenés techo y tenés comida.
Sí.
¿Qué va a decir esa persona? No, pará, yo no llego si vos me sacás la mitad para darle a él. Entonces, ¿por qué? Digamos, cuando se dice distribuir la riqueza, que en realidad
sí,
no es la
famosa
riqueza.
Redistribución de la riqueza.
No es riqueza, es ganancia. Porque riqueza es si yo me sobra la plata y soy... ¿Cuándo se considera una persona que es rico? A ver, ¿dónde está la persona? ¿Cuándo se considera una persona el límite, el nivel para decir soy rico?
Está muy bien.
En realidad somos todos ricos, porque todos tenemos salud, y yo creo que la mejor riqueza es la salud.
Está muy bien, eso en valores.
Pero como yo te digo, ¿dónde está? Vos cómo considerás, si yo tengo, hay distintos niveles, yo tengo tantos empleados, tengo tanta logística y tanta infraestructura, que vos me ves lo que yo facturo y me decís, vos sos rico, no, porque yo voy un porcentaje de eso. El 50% se lo lleva el gobierno.
El 70.
Entonces, vos, porque la FIME ve a mí con lo que yo facturo, que soy rico, pero no ve lo que gasto.
Claro.
Lo que sale
en mantener, lo que gasto en mantener. Entonces, eso es lo que yo digo, ¿entendés? Que nosotros tenemos la oportunidad cada 4 años, un solo día, mirá qué bárbaro, ¿no? Que es, un solo día tenemos la oportunidad para elegir nuestro futuro dentro de 4 años.
Bueno, ahora vas a tener octubre también.
Está bien,
estas
bueno,
son las pasos.
Esos son las pasos. Pero
y
bueno,
después puede haber también en noviembre.
Bueno, pero como es... que yo digo que se fije todo lo que pasó, las restricciones que tuvo, que no se pudo ir, lo que sale comer hoy en día.
¿Vos considerás, a ver, por cómo venís hablando, vos considerás que no es bueno el ausentismo? ¿Vos crees que hay que ir a votar por lo que cada uno considere que sea mejor, pero no quedarse en silencio, es decir, no ir a votar? Eso es lo que estás manifestando. Andá a votar.
¿Y sabés qué? Yo le diría una cosa. Acá el voto no tendría que ser obligatorio. El voto tendría que ser libre. Que quiera, que los políticos se ganen su voto, porque acá están todos tranquilos, ellos sentados en un colchón, porque todo el mundo estamos obligados a ir a votar. Acá el voto no tendría que ser obligatorio.
Bueno,
ellos tendrían que ganarse sus votantes, que vayan a votar, que vayamos a votar.
Si es por ganarse votantes, habría muchísimos menos votantes.
Otra cosa que, sí, le digo yo a la gente que cobra los planes, ¿saben por qué votan ustedes? ¿Por qué votan? Porque a las cabezas de ustedes que le manejan les interesa, porque saben qué hacen, negocian con sus votos. Yo soy del movimiento tal, ¿cuántos votantes tenés? Tengo, ¿cuántas personas tenés? 10.000 personas, bueno, son 10.000 votos, y con eso negocia su futuro cargo para el próximo gobierno. Entonces, como yo le digo, negocian eso. Por eso, lamentablemente, yo, por algo, en los primeros países del mundo, los que están bajo un plan solidario mantenido por el gobierno no votan mientras estén bajo, sí, ese régimen. Pero ¿por qué evitan? No es que evitan que le sacarle un derecho a esa persona, no, el derecho lo tiene, renunciá al plan y vení y votá. Mientras tanto no, porque vos estás beneficiado por el Estado, y está beneficiado toda la agrupación.
Interesante lo que decís.
¿Entendés? La agrupación está toda, y la cabeza de la agrupación va y negocia por la cantidad de personas que tiene. Entonces, ¿qué es lo que yo digo? No es sacar un derecho.
Por eso que el que gana no es el piquetero, es el líder.
¿Entendés? Claro. No es sacarle un derecho, porque las elecciones de un país es elegir el rumbo que queremos todos los pobladores que vaya al país. ¿Hacia dónde vamos? Un gobierno conservador, como se consideran ellos, no es conservar, no es limitar. Conservador es conservar la industria, conservar, pero no es cerrarse las fronteras al mundo. Nosotros estamos teniendo tecnología para la medicina que no estamos accediendo, que hay muchos avances.
Bueno, cae de Maduro que Argentina está fuera de toda transacción comercial, entonces, con el resto del mundo.
Entonces, como yo le digo, nosotros ya se nos están cerrando ya todas las puertas, ya los proveedores nuestros no nos quieren vender a nosotros. Entonces, el daño que está haciendo
los proveedores,
esta gente,
tanto de afuera como de adentro,
de afuera hacia acá, no nos quieren vender. A mí ahora me aprueban una CIRA,
no, pero porque los internos tampoco.
A mí me aprueban una CIRA, pero ¿sabes qué me dice China? No, si mira, si ya le dimos yuanes, no nos pagaron en yuanes, no nos pagaron en dólares. ¿Ya qué más quieren?
No, y los yuanes lo utilizaron para,
bueno,
otro.
Bueno, ahí están las consecuencias de las malas gestiones del ministro de Economía, de Fernández, de los Fernández, de quienes sean. Es decir, las consecuencias las padecemos nosotros. Claro. Porque ahora nuestros proveedores de allá no nos quieren.
Pero no solamente nosotros. Por eso yo le digo al pueblo.
No, eso es el país en general, están hablando. En general, ellos, a nivel pueblo.
Ellos nivelan para abajo. Dicen, le sacamos al más rico para darle al la clase media, y le sacamos la clase media para darle a la clase pobre, y a la clase pobre al indigente. Nivelamos, vamos bajando. Bajando los niveles. Cuando en realidad tendríamos que subir los niveles.
Claro.
Tendríamos que subir al indigente.
Ser ascendente.
¿Entendés? No, acá nivelamos para abajo. Con esa mentalidad, chico, del año 1930 que tuvo Perón, lamentablemente, y yo a mí me. Mis padres me inculcaron de que teníamos que ser peronistas, que tenemos que ser peronistas, pero esto no es el peronismo, como yo le digo.
Igual esto no es el peronismo.
No, pero bueno, que reflexione, que mire, y a la gente, como yo le digo, que no vote por un plan, que vote. ¿Sabés qué fácil es darle educación a esa gente, una profesión? Es tan fácil. Vos lo dividís por comuna las planes que tienen, negociás con las empresas, con las fábricas, y lo mandás a los chicos a hacer, o con las escuelas técnicas, que hagan cada 6 meses una profesión, ya sea cerrajería, que no hay, plomería, le das un monotributo social y lo sacás a la calle a trabajar.
Sí.
Podés hacer con las empresas, con las escuelas técnicas. Y lo sacás del plan y le das una vida, porque esa gente no tiene vida. Esa gente es lo mismo hoy por hoy, y a mí me lo dijo un dirigente de una agrupación. Le digo, ¿cómo puede ser? Le digo que están contentos y todo. Le digo, yo estaba acá medio caído, le digo, y lo veía. Me dice, porque para ellos es lo mismo.
Claro.
Ellos siempre trabajaron para la comida. Bueno, ellos no le aumenta la luz, no. Ellos siempre trabajan para la comida.
Claro.
El cartón sube, el hierro sube, para ellos están bien. Porque hoy el precio, la miseria hace que eso, que el todo lo que es materiales de reciclaje suban el precio. Entonces ellos están contentos, están bien. Para ellos es igual, es lo mismo. Entonces, lamentable eso, ¿entendés? Entonces, tal vez uno dice, Jorge, me parece que, pero no, yo quiero porque yo hace 6 meses que estoy buscando empleado y no tengo. 6 meses me quedo corto, 8. Y vivo, tengo la oficina a 50 metros de La Rosada y veo todas las manifestaciones, todos los pibes jóvenes que van ahí, y digo yo, ¿cómo puede ser?
Sí.
Una vez me enojé, fui a buscar a 2 o 3, vinieron un mes y dijo, no, esto es mucho. Entonces, lo que yo digo, que no compren el tomate podrido, no vean y traten de buscar,
ver más allá.
De ver, claro, de ver el futuro, de ver a 4 años, no miren el ahora. Porque ellos trabajan para el ahora, ellos, los políticos y todos, trabajan 6 meses antes de las elecciones. Le dan, le refuerzan lo que le dan, le aumentan el plan, le aumentan la cantidad de comida, todos 6 meses antes. Y le digo que, chicos, que no se los tomen como ignorantes, los toman como ignorantes. 6 meses sí. Antes para que voten y 2 o 3 meses después.
En definitiva.
Y después vuelven a la plaza.
No sean lo que quieren que sea.
¿Entendés?
Quieren que sea ignorante, no lo sean.
Claro.
¿Qué pasa con lo que te pasa, Jorge? ¿Qué pasa con lo que te pasa?
No, que yo decía, yo también miraba, digo, a ver, ¿a quién voy a votar? Yo sé a quién voy a votar. Porque mirás y decís, esto es lo mismo, más de lo
yo
mismo.
Sí tengo claro,
bueno, está bien, vos lo tenés claro, pero como mucha gente pasa como a mí, porque vos tenés, sos más agarrada a un camino y se pone, yo soy más abierto, digo, a ver, miro todo. Pero es más de lo mismo.
Yo lo que digo es, la otra vez me preguntaban, ¿y a quién votas? Con esto que Jorge plantea, no saber a quién, porque sentís que es un poco más de lo mismo uno u otro, y qué sé yo, le digo, mira, te voy a decir algo fácil y sencillo. Vos fíjate tu metro cuadrado. ¿Cómo estás en tu metro cuadrado? Y no me alcanza para esto, no me alcanza para lo otro, no me trabajo y no me alcanza. Bueno, entonces, mirá tu metro cuadrado, el metro cuadrado de tu mamá, el metro cuadrado de tu papá, andá sumando metros cuadrados. Y ahí te vas a dar cuenta y vas a tener la respuesta. Si vos querés seguir teniendo ese metro cuadrado o querés cambiar, decidí vos. Y yo me quedo con esta frase que hoy rescato,
sí,
para dar comienzo a nuestros temas. Me quedo con esta frase: soñando muy alto alcanzaremos mucho más, de Bernardo Houssay.
Qué bien.
Así que pensemos con el corazón.
No hay que perder la capacidad de sueño,
no,
tampoco.
No, pensemos con el corazón.
Porque
con
a
la
veces
cabeza.
Nos quitan los sueños.
Sí.
Claro, se lo sacan.
Y se convierten en pesadillas.
Hoy nosotros sentimos que sí, que.
Yo te ahora estamos traje cada vez los peor. Temas, viste que vos pusiste los títulos, perdón, Laura.
Sí.
Yo dije, che, voy a buscar algo. Quiero algo lindo para la radio, para decir, bueno, en este momento que estamos por votar, poner algo lindo, y todos son palos, o sea, todos son palos. Cortaron 25 más las importaciones, limitan, presionan a los exportadores a liquidar las divisas, y por el otro lado lo limitan a comprar, a negociar con el, a comprar los insumos con el dólar oficial. Entonces, me estás obligando a que te liquide la divisa, y por el otro lado, yo que te liquido las divisas, que yo soy el que te da los dólares, me limitas a comprar los insumos en dólar oficial.
Yo traje una buena noticia, a ver, capaz
yo,
que
yo te la tiro abajo.
Capaz que, bueno, así dice, ¿no? La información. Tras 6 meses, Argentina vuelve a ser un país libre de gripe aviar. La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación comunicó este martes una importantísima novedad para la cadena avícola argentina. Argentina volvió a ser un país libre de influenza aviar altamente patógena. Según informaron desde el gobierno, esto ocurrió luego de que finalizaran las acciones sanitarias por el último brote de la enfermedad en aves de corral, con el cierre del último de los 18 brotes detectados en establecimientos comerciales registrados en el país. La gripe aviar en la Argentina. Bueno, la articulación con el sector productivo y las instituciones provinciales y nacionales para que Argentina pueda recuperar la estabilidad epidemiológica luego de casi 6 meses desde la primera detección en predios de la avicultura. Técnicamente, la recuperación del estatus del país libre de influenza aviar se logró luego de que el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, SENASA, elevar a la Organización Mundial de Sanidad Animal, OMSA, el documento con la autodeclaración que respalda y sustenta la actual condición de Argentina como país libre de la enfermedad.
¿A quién le agradecemos? ¿Quién hizo el esfuerzo de eso? ¿El gobierno? No, los productores,
claro.
Y el SENASA, que fue el control, digamos.
Claro, bueno,
porque yo quiero saber si el gobierno a esa gente que tenía que se le, que le agarró esto y no pudo, tuvo que matar a los pollos, tuvo que matar todo, a ver si tuvo algún subsidio o algo para solventar los sueldos de esa gente o algo. ¿Sí? ¿Salió en algún lado? Para que agradecer a quien agradecemos. No. Agradecemos al privado, al que hizo el esfuerzo, al que se está fundiendo y dijo, bueno, a ver, y sigue levantándose toda la mañana y haciendo el esfuerzo para poder pagarle a los sueldos.
Sin tener ganancia de
y
lo
al
que
Senasa,
no pudo
el trabajo que siempre destaco en Senasa, yo lo digo, aunque mucha gente me critica por eso, pero yo destaco el trabajo de Senasa.
No, Diana Guillén como presidenta está haciendo una buena
como
labor.
Es, tiene que hacer el esfuerzo de ir a hacer los controles más seguido y
sí,
y,
pero es verdad.
¿Entendés?
Todo lo que quedó fuera no se subsidió.
¿Entendés? Toda esa gente que tuvo todo ese problema. Y vos lo sabes bien porque nosotros tenemos una pyme. ¿Cómo si el hombre vende sus pollos para poder mantener, no tuvo que matarlos? ¿Y? O en su momento no lo pudo exportar. Entonces, ¿quién lo ayuda a esa persona?
No, y también acordate los huevos que se
¿entendés?
Tiraron.
¿Quién lo ayuda a esa persona? ¿Lo tuvo un no que le regalen, pero decir, bueno, toma un crédito blando para mantener, para que puedas pagar los sueldos?
Pues, señor, ¿cómo va a ser para pagar los sueldos
todos
cuando
los
tuvo
países,
que tirar toda su mercadería, que de ahí sale su ganancia para
por eso,
pagar?
Por eso le digo, fíjese, cuando votan todos los países del mundo... En la pandemia ayudó a los comerciantes, todo eso con subsidio, con un pago de acá. Acá lo único que hicieron apretaron más con impuestos.
Bueno, pero ahí está, eso es un Estado que acompaña y no un Estado que pone, ¿entendés?, piedras en el camino. Entonces, o entorpece y se están acusando unos con otros, mafioso, no mafioso. A ver, basta.
Una felicitación es, entonces tiene que ser para los productores que solucionaron eso, para el Senasa que hizo eso, para que nosotros, la Argentina, podamos estar de vuelta mundialmente. No. Una buena nota para quien sea, o sea, para los productores y el Senasa que hicieron el trabajo que Argentina se insertara de vuelta en el mercado internacional. Corrijamos, porque después lo vemos como una nota que es un triunfo del gobierno. No hizo ningún triunfo el gobierno, chico. ¿Entendés? Fueron los productores y fueron el Senasa que hicieron el esfuerzo para que Argentina estuviera de vuelta.
Y también hay que ver cómo quedaron esos productores que en su momento fueron... desguarecidos de toda su situación. Vamos a hablar también de las implicancias vinculadas a las tomas de medidas del ministro de Economía, Sergio Massa, en lo que tiene que ver con el rol cambiario, Jorge, y también en lo que tiene que ver con la inflación al respecto.
Bueno, supuestamente no. Las medidas de que se tomaron de el impuesto país, todo culpan al fondo, ¿no? Digamos. Al fondo lo fuimos a buscar nosotros, chicos, no se olviden de eso, porque nosotros le fuimos a pedir plata.
Sí, pero te van a decir que el fondo se lo fue a pedir Mauricio Macri.
Sí, bueno, te dice así, en el otro extremo dice, las medidas afectaron al mercado del dólar futuro y a los bonos, vinculados al tipo de cambio oficial, que además tendrán un impacto en los precios debido a los factores, digamos, ¿no?
Sí.
De un dólar de 3.40... los incentivos de exportación, bueno, todo lo que implica esto es que le va a generar inflación. ¿Por qué? Porque todo, como nosotros lo decíamos nosotros en su momento, las automotrices no van a aparcar el impuesto país, no, pero las proveedoras de las automotrices sí, por ende le van a aumentar los insumos, por ende
el coche autopartistas.
Va a aumentar el coche. Dicho y hecho, aumentó el coche, aumentaron los 0 kilómetros.
Los 0 kilómetros y los no 0 kilómetros aumentan.
Claro, o sea, porque no aumenta el 0 kilómetro y aumentan los otros. Bueno, entonces, las medidas que se tomó para todos los que es cereal, el maíz y todo eso, de aumentar y poner un valor más alto que el valor que marca el mercado internacional, porque hay un valor de mercado internacional, dice, bueno, el maíz está a $100 puesto en el puerto de Buenos Aires para ser exportado.
Sí.
No. 2.50.
Sí.
Porque te voy a cobrar los derechos para yo cobrar más derechos. O sea, todo eso hace a que, por ejemplo, no se exporte el maíz. Te dicen como yo, vamos por el lado B. Sí. Vamos por el lado B porque, mira, no puedo exportarlo, porque realmente hay gente que no lo puede exportar. Dice, yo no puedo pagar los derechos de esto porque no me sirve. Bueno, vamos, mira, cargo un camión, vemos si lo podemos cruzar por alguna montaña, por algún lado, venderlo afuera.
Sí. Y sumale el incremento que se traduce después en inflación también en las góndolas, en los
encima todo esto.
Ahora, por ejemplo, yo no sé por qué nos hizo lo de ley de góndolas también, que quedó pendiente.
Ahora, encima a todo esto, ¿qué pasa con digamos, vos le exigís que ingrese las divisas, ¿verdad?
Sí.
Ya se lo exigís porque tenés 15 días y ya te están diciendo a 10 y dentro de poco, la semana que viene, va a ser a 5.
Sí.
Yo tengo acá, mira, traje toda la información. y por el otro lado tiene que comprar los insumos y dice, bueno, el que es exportador, quiero aclarar a la gente que capaz que no sabe, es importador, no es que hay exportadores sí. y importadores. Toda la gente que lo que es importador, exportador, es que se inscribe, son importadores y exportadores. Yo exporto a un dólar oficial, ¿verdad? Sí. Importamos a dólar oficial. Tengo que comprar los insumos, yo no los voy a comprar acá, los voy a importar porque yo soy importador.
Y lo haces al dólar, claro.
Pero vos me limitás el dólar oficial. A mí, que yo estoy trabajando y te estoy exportando.
Y decís, exportaciones a ese dólar, ¿y las importaciones a qué dólar son?
No, son el mismo, 3.40, es un dólar de 300, 3.40, o sea, está ahí, pero no me limitan a eso, me limitan, directamente me cortan el CEF, cortaron claro, el CEF el 25%.
Claro. Ahí está, esa es la aclaración, ¿qué es el CEF?
El CEF acá es lo que está, la capacidad definición. Financiera económica.
Bien.
Claro. Es lo que vos tenés.
Claro, capacidad económica financiera.
Es
lo, las siglas.
Claro, es lo que vos tenés.
Sí,
que
sí.
Ellos te dicen, a ver.
Te limitan, te ¿hasta cuánto?
Ojo, pero pará. Es por tu declaración de ganancia.
Sí, sí.
Pero si yo quiero ayudar a mi hijo que se inscribe como importador y quiere empezar a importar algo,
sí.
No está en la ley establecido. Mirá, yo tengo, sumo $10,000 que me dio mi papá porque yo quiero hacer un negocio. O sea, te prohíben hasta eso, hasta
ya
ayudar a un hijo.
Fuera, claro.
Hasta ayudar a un hijo. Mm. Entonces, para tener su emprendimiento, para que quiera hacer algo. Entonces yo le digo, es muy grave todo lo que pasa acá. La gente está anestesiada de la pandemia.
Ahora te hago una pregunta. Por ejemplo, el tema del dólar maíz a sí. 540 sí. y ahora tienes un dólar blue a 600. ¿Cuáles son los grandes beneficios al final?
Acá todo el beneficio es mantener el blue, chicos. Todo el beneficio acá es mantener el blue para ellos. Para acá no hay beneficio porque vas a pagar los derechos más. Tenés un dólar. Vas a recaudar. Si la verdad que vas a 540, es un dólar maíz. Vas a rendir, pero te suben los derechos.
Por eso,
Te limitan al dólar oficial. Entonces vos decís,
te limitan al dólar oficial en un caso y después tenés el 540, pero ciertas cosas te las van a aumentar por el dólar blue que está en 600.
Bueno, pero más allá de limitarte al dólar oficial o al dólar blue, a nosotros nos quita trabajo.
Eso es lo que
quita. Nos quita la fuente de trabajo, pero no solamente a SPA, dos personas, no. Lago María Laura, Fuentes. No,
a todo un equipo.
A todo un equipo, a todas las personas que trabajan con nosotros.
Exacto.
Es decir, que se entienda eso. Puede ser que llevemos una gestión de 4 años debatiendo una política cambiaria cada vez más apretada para sostener un dólar blue. Es de locos, es de alineación mental. Es decir, te pintan soluciones la persona que tiene el as en la manga para tomar las decisiones. ¿Por qué no lo hace? ¿Por qué no lo hicieron hace un año que asumió el señor Massa? El 3 de agosto del 2022 cumplió un año. El otro, se crearon más impuestos desde que él entró en el Ministerio de Economía. Es decir, entonces, ¿cómo puede ser que 4 años llevamos con una... ¿Cuánto está el dólar? ¿Cuánto está el dólar oficial? ¿Cuánto está el dólar papá? ¿A, B, C, D, E? No sé, ¿hasta cuándo? Es una política cambiaria eso. Es decir, no es un país, es una política cambiaria. Entonces, bueno, basta, ¿hasta
bueno,
cuándo?
¿Sabes? Bueno, ahí sabes que te das cuenta, lamentablemente, de la ignorancia de estos tipos. Porque uno dice, espera, Jorge es inteligente porque está... No, chicos... son inteligentes para el lado B. Son inteligentes para el lado B. Les importa el país nada. Les importa nada el país. Yo a veces no quiero decir cosas que yo me entero porque decir, un día me van a salir, pero ¿sabés qué me pone contento? Ahí yo tengo uno, el abuchamiento que le hicieron a Massa sí. en la calle. Cristina, ¿cuánto hace que está en un departamento en Recoleta? No puede salir. Entonces todo lo que se roba.
Ya se mudó a San Telmo.
Bueno, ya se mudó a San Telmo, pero vos no la ves en un restaurante comiendo o yendo a comprar un kiosco. No pueden ir a un kiosco, chicos.
La mayoría no puede ir.
¿Entendés? Por eso la mayoría.
Porque también en la oposición.
Entonces,
ves ahora se Rodríguez Larreta en la biela.
¿Para qué les sirve la plata en negro que no la pueden gastar? ¿Y para qué si no podés salir de tu casa? Porque donde van ahora.
Bueno, pero
van
siento
a,
que
a Estados Unidos y siempre van a encontrar un grupo.
Bueno, pero siento
¿eh?
Que todo eso que les pasa a ellos lo trasladaron a la sociedad, porque la sociedad tampoco se puede dar un gusto de ir a un
bueno,
teatro,
por eso.
La sociedad tampoco puede viajar a Italia si quiere, a España, donde sea, la sociedad tampoco puede salir a cenar porque no cuenta con el poder adquisitivo, entonces ese nivel de daño que ellos tienen lo han trasladado a toda la sociedad.
Los sueldos están por debajo del nivel de pobreza. Los sueldos, lamentablemente, es privado. pero no se puede aumentar porque los clientes te dicen, mira, yo voy, trabajo otro, hay mucha más oferta porque no hay trabajo.
El sueldo no se equipara con la inflación desde hace mucho ¿entendés? Tiempo.
Entonces, como yo te digo,
es imposible. No se,
la gente que iba a comer un día, un fin de semana, capaz al mes, tampoco lo puede hacer porque son 10 mil pesos cada uno que se sienta en una mesa. Para ir a comer, ¿no? Digamos, a un restaurante, voy a decir, bueno, quiero ir a comer a un restaurante, son 8.000 pesos.
Me premio, trabajé todo el mes, bueno, me ¿entendés? Premio.
Capaz que salían la familia junto a comer, no están yendo. Entonces, digo, todo, como dice Laura, todo lo que no pueden hacer ellos, están trabajando porque no lo podemos hacer la gente.
Ahora
que
te van libres. A decir, ¿y vos qué querés, privatizar todo?
No, privatizar, no. ¿Por qué privatizar? Yo no hablé nunca de privatizar. No. Yo no. Lo que digo, un gobierno conservador no es esto. Un gobierno conservador no es esto. Un gobierno conservador no cierra las fronteras. Al contrario, abre las fronteras al mundo para que las empresas se industrialicen. Conservador tiene el concepto mal. Conservador no es repartir.
Nacional y
repartir.
Popular.
Por favor, ¿qué hacen por el Nacional y Popular? Bueno, ¿mandan, pues no. mandan a la gente a atenderse en un contenedor? En un contenedor ginecológico que usan 10 espéculos para cuando tienen que usar uno por cada mujer. Eso es Nacional y Popular. Un contenedor, y voy a decir porque nosotros ponemos sí. los camiones, ¿entendés? Para los sí. camiones. Un contenedor, así no me dice, si no nos llama más, no me importa. Un contenedor para trabajo de odontología, que dan 50 turnos y le dan un solo set de odontología al doctor, que renunció el primer día porque me dijo, esto va contra el juramento mío. Me dice, porque yo si agarraba uno con HIV, contagié a 50 tipos, vino llorando el tipo. Tenía un solo set de odontología. Entonces, ¿eso es Nacional y Popular?
Clarísimo. Vamos ahora a la tanda con los spots publicitarios de campaña.
Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. Soluciones Portuarias y Aduaneras presentan una logística que nos federaliza e interpela como país.
Aquí estamos en Soluciones Portuarias y Aduaneras. Se presentan en Radio Cultura FM 97.9 y vos nos sintonizás allí en el dial en la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, con ese toque mágico que solo Google Play te brinda, podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, sea Android, sea iPhone. Nosotros estamos presentes porque estamos haciendo una cultura de radio, porque lo que sentimos es que somos radio. Y en esto hay que decir algo. A nosotros nadie nos dice qué decir. Es decir, nadie nos baja línea, nadie nos da un sobre, nadie. Nosotros tratamos de manifestar la verdad de este sector, de portuario y aduanero, a través de una pyme que transita en el sector portuario y aduanero. Y muchas veces lo que hacemos es desmistificar a las mentiras. Muchas veces tratamos de correr el velo a las mentiras y poder expresar estas, las verdades de quienes están en el sector y que no te van a vender un espejito de color porque no necesitan vender el espejito de color, sino que pisan el territorio. Porque para saber hay que pisar el territorio. Y si alguien llegara a ocupar sino un lugar, tiene que asesorarse con quienes pisan el territorio. Esto es lo que nosotros vivimos. Nadie nos dice qué decir. Aquí lo que se dice es lo que ellos viven. ¿Qué también están viviendo,
bueno,
Jorge?
Comento. Nuevo cepo para gastar dólares. Ya sabemos que se sacó el dólar ahorro, se fue sacando todo, y había algo que había que sacar porque molestaba. que era la tarjetita de regalo, la gift card, que es la tarjetita de regalo que vos cargabas plata y se la regalabas a alguien. Bueno,
¿la sacaron?
Sí, ya está. Bueno, estamos hablando de la tarjeta.
¿Y cuál
de
era la molestia?
Una semana después de restringir las criptomonedas acá en Argentina, las billeteras virtuales, la de Wallah, el Banco Central endureció la política financiera porque atacó estaban atacando a la política financiera. La tarjetita de regalo que daba Netflix, Apple, Amazon, que sí. Vos cargabas $100 y le regalabas la tarjeta como sí. Toma, te vas a viajar.
¿Qué? Como una atención.
Por claro, el Día del Maestro siempre regalamos la gift card. Bueno,
el problema es que estos plásticos...
Ya no tenés que regalar.
Es
ya
que
no.
Permitían eludir algunas normas, dicen acá, la excusa. Por ejemplo, si una persona tenía que viajar planificado y quería evitar pagar el dólar turista más caro, podía ir ahorrando en su tarjeta de regalo. Se hacía un autorregalo. ¿Está mal hacerte un autorregalo? Pregunto.
Sí, claro.
¿Está mal? No. Entonces... Por montos mensuales menores de $300 estamos hablando. La mueve la economía de un país, ¿no? Si estamos
gravísimo.
Gravísimo. Que evitaba el 100% de recargo que tiene actual, lo que es si uno viaja afuera, como yo digo, estás castigado porque tenés el 100%, 75% de impuesto al país.
Deberíamos preguntarle a la inteligencia artificial si es real eso. Ella nos va a contestar con la...
Desde el viernes pasado se necesita autorización previa para poder comprar una tarjeta de regalo. ¿Esto es nacional y popular, chicos? Pregunto, no sé, bueno, ¿no? Queda una alternativa y después escuchan la radio, porque a su vez dan... Yo dije, esto era una solución. La solución sí. Ya la dimos para esto, pero salió el informe, dice, queda una solución para esto, que son las criptomonedas. Nosotros que estamos hablando sí. De las monedas y el dólar virtual. Y hablan sobre lo que hablamos nosotros, de la centralizada y la centralizada.
Claro.
O sea, que te dicen que tenés que estar en la centralizada para que... descentralizada para que no tener... La nota está muy buena.
Para que no tengan la información.
Claro. Y dan una y
fíjate que todas las opciones que te dan, en cierto modo, es para legal o ilegalmente, en este caso legalmente, evadir.
Te llevan al lado B, porque vos no podés llevarte los dólares si te vas de vacaciones, no podés depositar en una tarjeta de regalo, no podés transferirlo afuera, entonces ¿qué vas a hacer? Mira, compro criptomoneda y cambio criptomoneda afuera.
Ahora, decirle a la señora de 60, 70, 80 que abra una wallet. Claro. No lo va a hacer nunca.
Sí, con nuestra generación nos cuesta
pero
entender.
¿Sabes qué pasa?
A Helmut, que vino y nos charló del tema, nos olvidate. Empapó un poco.
Que la señora de 60 ya no viaja más afuera. Ya no viaja más afuera. Entonces eso es lo que pasa.
Ya no viajamos.
Ya no viajamos más. Bueno, yo te digo, me recorro todo el país, pero está bien la gente que opta por la opción de irse afuera. ¿Por qué yo lo tengo que castigar? ¿Por qué irte a Uruguay está mal? Tengo que pagar el doble porque me fui a Uruguay, o a Chile, o a Bolivia, o a Paraguay. Porque ellos pusieron todo lo mismo.
O irte afuera,
ponerle Brasil, bueno, ponerle lugar turístico, pero ¿por qué? Si yo me quiero ir a Bolivia o a Paraguay, que es un país que está tal vez peor o como nosotros, ¿por qué estoy castigado? O alguien que tenga un familiar allá dice, bueno, mis vacaciones me voy allá, no tenés que pensar que no te podés llevar los dólares porque te revisan con los perros a ver si tenés dólares. No podés gastar la tarjeta porque tenés el 100%. ¿Y qué sé?
Jorge, entonces, vos tenés delante a todos los candidatos o precandidatos a presidente.
No seas mala, no me pongas.
No, no te voy a poner a todos. No, tranquilo, no te voy a hacer un ping-pong de qué le dirías a cada uno. ¿Qué le dirías a todos en general, sea oficialismo, sea oposición?
Algo que dijiste
que es necesario.
Vos, que dijiste vos. Ellos cuando viven en una burbuja, gobiernan en una burbuja, no bajan al territorio. Bajá, informate. Pero no te informes de un secretario que vive en la misma burbuja que vos.
Claro.
¿Entendés? Informate de la gente. ¿Por qué? Porque acá hay algo que lo estamos pagando nosotros, que es romper el diálogo. Si vos sos oposición, hablás, no hablo con vos.
Sí.
Se rompió el diálogo cuando la política era dialogar y era negociar y era decir, te doy esto, dame esto y dame otro. Se rompió el diálogo. Chicos, esto es lo peor que nos pasó, lo peor que nos puede pasar. Yo no hablo con vos porque vos sos de Cambiemos. Yo no hablo con vos porque sos del partido de izquierda.
Sí,
si no sos de mi partido, no te hablo.
Te bueno, cancela, es terrible. El lugar porque para es la dirimir. Cultura de la cancelación.
Entonces, ¿sabés dónde empezó esto? ¿Sabés? Yo le pregunto siempre a la gente y nadie me sabe responder. ¿Dónde empezó la grieta? ¿Dónde empezó la grieta? Yo te pregunto, ¿dónde empezó la grieta, Ale? ¿Cuándo empezó la grieta?
¿Cuándo empezó para vos?
Es fácil sí. Dónde empezó la grieta. Cuando la señora presidenta deja el poder y no le da el bastón al presidente que viene. Esa fue la ahí donde fue el golpe que hizo que empezara la grieta. ¿Y vos sabés por qué? Porque no es solamente el bastón.
No, eso es un símbolo.
Eso es un símbolo. Cuando se cambia de gobierno, se hace el traspaso.
Sí.
No hubo traspaso.
Bueno, decíselo a Lula con Bolsonaro también.
Pero bueno, también ellos generan otra grieta.
Claro.
Ellos generan otra
grieta. Por eso te digo, el país estaba dividido en dos también.
Entonces, pero ellos no tienen tanto porcentaje de inflación como tenemos nosotros, al contrario.
Y ellos no tienen el fondo.
¿Entendés? Tampoco tienen el fondo.
Para nosotros
también tiene,
el
tienen
fondo.
Política exportadora, política sí. importadora. Es decir, cosas
es más,
que nosotros no
muchos
tenemos.
Se aperturaron Alan al mundo. PYME dicen que tienen una demasiada política exportadora.
Se abrieron al mundo porque saben que comercializar. Chicos, un negocio, ¿de qué se caracteriza un negocio? Un negocio de lo que vende, ¿verdad? Se nutre y crece por lo que vende, ¿verdad? Sí. Una familia, ¿cómo se nutre? ¿Cómo crece una familia? Trabajo yo, bueno, trabaja mi señora y empieza a trabajar mi hijo. Vamos creciendo. Como familia vamos ingresando más. Un país es lo mismo. Es una familia, somos una familia y somos un grupo, un comercio. Nosotros, en vez de vender más para crecer, cerramos todo.
Ahora, ¿por qué se creó tanta grieta entre los exportadores y el mercado interno? Se creó una grieta terrible. Los exportadores, algunos, odio a los exportadores por un lado, porque hay que favorecer el mercado interno, y otros hay que exportar y se olvidan del mercado interno. Es como si fuera un versus en lugar de unir.
Claro,
en lugar de conjugar.
Claro, dos caminos paralelos. Es decir, el que tiene mercado interno tiene que abrir su mercado exportador.
Por eso.
Es decir, lo que pasa.
Pero los ponen como versus. Pareciera que hubiera una grieta.
¿Sabe dónde está el problema?
No debería ser así.
Quizás les conviene que haya una grieta.
Y bueno, siempre divide y reinarás, ¿no? Claro.
¿Sabes dónde
es
está
así.
El problema ahí? ¿Dónde está el problema? El problema es el siguiente de eso. El que exporta tiene su producción. Tiene su fábrica. A mí me pasa, nosotros hacemos política de base con los exportadores, que incentivamos a las empresas que exporten. Entonces, ¿sabe dónde está el problema? Las empresas no pueden industrializarse, adquirir tecnología. No pueden, porque le limitan a la compra al exterior. Entonces no puede ampliar su horario de trabajo, no puede abrir un segundo turno, claro. Porque dice, Jorge, yo tengo una máquina que hace tubos. Me dice, pero es viejita ya, es del año 60, claro. No la puedo poner a trabajar las 24 horas. Y yo no puedo comprar una máquina nueva, porque no me dan capacidad financiera económica, no puedo acceder a los dólares y no puedo comprar una nueva. Y otra cosa te digo yo, y te voy a decir así, y así como te dicen, no puedo, ¿sabes qué? No quiero tomar más gente, Jorge.
Claro.
Porque los juicios me han matado a mí.
Pero te dicen que la industria del juicio no es real.
Claro,
sí, que es real.
Dicen,
sí, que
trabajar
dicen
una semana,
que no es real. Mirá, hay una frase que a mí me interesa decir. Es decir, cuando estos tipos saquen de su bolsillo un sueldo de su bolsillo, no del Estado, de las cajas del Estado, ni de las partidas. No, de su bolsillo.
De su ganancia.
De su ganancia, de su bolsillo. Ahí se van a dar cuenta de lo que significa.
Bien.
Entonces, decir, ¿sabes qué te dicen las empresas donde está la ruptura entre el exportador y el importador? Al exportador le da que quiere trabajar, le da bronca que no pueda ampliar su producción. Primero porque por sus maquinarias, primero como importador, porque él va a ser importador en ese momento, que va a importar la tecnología.
Sí.
O sea que la grieta no es importador-exportador porque son los mismos.
Bien.
Entonces se
está
genera
claro.
Esa bronca del que tiene que comprar los insumos afuera y dice, me limitan a comprar los insumos afuera, pero yo soy el que exporto.
Claro.
Entonces, ¿por qué? ¿Entendés? Entonces
exacto.
La bronca, entonces otra cosa, por
exacto.
ejemplo. Entonces, y las dicen, no puedo entrar
se
a la máquina.
Se genera la bronca y el odio entre un mismo negocio.
Chicos, entre el mismo negocio.
Y vos sabés que
entonces,
eso es lo que noto.
Vos sabés que como uno de los puntos que bajaría la inflación, ¿cuál sería? Mayor producción. Algo sencillo y de libro. Claro. Con mayor producción, de los puntos que serían para bajar la inflación es mayor producción.
Porque tenés más oferta.
Sí. Pero es real, si vos lo analizás, eso que estoy diciendo yo, mayor producción, ¿por qué? Porque contratarías más gente, porque esa gente te lleva a pagar al Estado más impuestos. Porque, es una cadena
es
de
una
cosas.
Cadena. ¿Vos sabés que
es mayor
hoy,
producción, bajaríamos la inflación?
El presidente de la CGE lo que me dijo es a nivel PYME que para él lo que hay que aumentar es exactamente lo que vos decís. Por ejemplo, si tenés Tres Marías que tenía que aumentar un 5% y te aumenta un 25%, si vos tenés, tanto que hablan de industria nacional, la posibilidad de Pepito, Jacinta, Pichimahuida, etcétera, etcétera, vas a ir a comprar ahí.
Claro.
y punto.
Claro. Pero ¿sabes qué pasa con eso? Yo te voy a decir qué pasa. ¿Por qué aumentó un 25%? Porque al cerrar tanto las importaciones, quedó la industria nacional, hay que protegerla, pero necesita la industria extranjera, porque no abastece.
No son parte del proceso productivo. No es un versus.
Tenés menos ofertas.
Es un i.
Al tener menos
oferta y demanda.
Claro, tenés mucha demanda y poca oferta. Te sube automáticamente. Pero chicos, lo sabemos nosotros que no estudiamos, o sea, que no somos grandes economistas ni manejamos un país.
Pero hay algo, estás en el territorio.
¿Entendés? Entonces,
Gente que está en los puestos y ni siquiera pisó los lugares, chicos.
Hablando,
no hay conciencia social.
¿Cuántos fueron al almacén a ver las remarcaciones? Pregunto, ¿no? ¿Ustedes se creen que el secretario de Comercio, Matías Tombolini, fue al almacén?
Se creen, ¿sabes qué se creen? Cuando mandaron a la empleada a comprar y le dijo, uy, pero ¿no te alcanzaron los 1000 pesos? No, señor, ¿qué me está diciendo?
Sí, si un maple de huevo sale 1500.
Entonces,
entonces espérate los aumentos.
¿Sabes qué han hecho esta gente? ¿Cuál es la gestión de esta gente?
Gestionar la pobreza.
Gestionar la pobreza. ¿Y sabes qué? Lamentablemente, cargos. Ellos gestionaron cargos para todo el mundo.
Es lo mismo.
Para todo el mundo. Cargo para todo el mundo. Se van ahora y a la aduana la dejaron con 2.800 sumados.
Pero ese dato no es menor, porque eso incrementa el déficit. Claro. Entonces, cuanto más déficit, por eso menos salimos adelante.
Porque todo eso es pobreza.
Claro, todo eso es en función al déficit.
¿Sabes cuál va a ser la solución acá? Yo te voy a decir, un partido que no tenga el aparato político. Vamos a decir, Jorge, ¿cómo un partido que no tenga el aparato político? Sí, va a ser el mejor gobierno, porque se va a tener que nutrir con los directores de cada organismo, de cada municipio. Se va a tener que decir con la persona de carrera que hace 20, 30 años que está trabajando en esa oficina, sí, sí. El director de esa oficina. Entonces, cuando no tenga un partido político que venga sin el aparato político, porque vos sabés que el cargo político estorba.
Sí, se nos está yendo, sí, estaba mirando justamente eso.
El cargo político estorba. ¿Cómo
me conoce cuando tomo el teléfono para hacer el cierre? Que miró por las dudas la hora como diciendo se nos está yendo, sí.
¿Entendés? Estorba porque viene con soberbia, no sabe de la administración. Preguntale a qué político sabe un poquito de generar un expediente en la administración pública. Preguntale quién sabe generar una partida, generar un expediente, un inicio de expediente, un convenio. Preguntale al político, que el director que de cargo político, si lo sabe hacer.
Sí.
No lo sabe hacer, lamentablemente. Si va a gestionar un carrito, che, mira esta oficina, ¿le podemos poner 3 personas más?
Claro. Y te generan más.
Chicos, fíjense cómo votan, por favor.
Bien, quedó claro en el día de la fecha cómo se pueden contactar con Jorge Félix, porque es como un ave Félix él también. Con Jorge Fuentes lo pueden hacer al 11-23-65-58-76. A mí me gusta porque María Laura, cuando hoy llegó, voy a ser espontánea, me dice, ay Ale, estuvimos con tantas cosas que no sé qué vamos a decir. No paró Jorge Fuentes de hablar en el día de la fecha. Y el condimento eras vos encima, eras como el picoteador de Maduro, ¿viste? El pajarito de Maduro, y iba por más, Jorge, iba por más. Y ahora vamos entonces al 11, dijimos, 23-65-58-76. 11, ¿te lo acordás vos?
Sí, fiera, de esa vez que pasé tanta vergüenza me lo acuerdo, mira, ¿sabés qué? Lo tengo.
11-23-65-58-76. Muy bien, y nos contactamos 11-23-65-58-76. ¿Y qué podemos decir para el domingo, para las PASO, María
Laura?
Bueno,
que votemos con esto, si bien son las PASO, no es el definitivo, pero que vayamos a votar, demostremos si estamos enojados, bueno, pero votemos por lo que nos sucede en nuestro metro.
No, un voto con,
claro, un voto con presencia, sin ausencia, pero mirando el metro cuadrado. Mira el metro cuadrado de tu familia, mira el tuyo, mira el de tus padres, mira el de tus hermanos, mira el de tus sobrinos. Ese metro cuadrado te va a llevar a ¿qué querés? ¿Seguir igual? ¿Seguir peor? ¿Seguir un poco mejor? Bueno, vos decidís, hacelo con libertad.
Muy bien, y nos encontramos la semana que viene. ¿Algo más para decir, Jorge Fuentes?
No, ya está, dije.
Vayan a votar, ¿no?
Me voy livianito.
Muy bien. ¿Te vas relajado? Relajado. ¿Viste? Es la mejor terapia, venir a la radio. Nos encontramos la semana que viene a partir de las 17 haciendo Soluciones Portuarias y Aduaneras. Obviamente presentan. Chau, gracias, los amamos.